Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Siempre es un placer saludarlos y agradecerles por su sintonía. Soy Yoconda Tapia, estamos empezando nuestra emisión de Estudio 45 desde los estudios de La Voz de América. En este día, jueves 19 de febrero del año 2015. Tengo estos titulares para destacarlos, entre otros que tendremos hoy. El presidente Barack Obama afirma que Estados Unidos no está en guerra con el Islam, lucha contra la perversión del Islam y hoy concluye la cumbre sobre la violencia del extremismo. Tendremos una entrevista para analizar el tema que abordó esta cumbre, el uso que los extremistas hacen del Internet y las redes sociales. Y el vicepresidente Joe Biden emprende la primera semana de marzo un viaje a Uruguay y Guatemala. Hablaremos de todos esos temas en el curso de esta nuestra emisión de Estudio 45. Empecemos por mencionarles que hoy concluye aquí en Washington la cumbre contra el extremismo violento y el Departamento de Estado acogerá una reunión ministerial de alto nivel sobre este tema. Nuestro colega Jefferson Asprilla tiene los detalles.
Este jueves continúa la cumbre para la lucha contra el extremismo violento que organiza la Casa Blanca. Las actividades de hoy estarán centradas en el Departamento de Estado, que será sede de los ministros, altos funcionarios de la ONU, incluyendo el secretario general Ban Ki-moon, otras organizaciones multilaterales, el sector privado y los representantes de la sociedad civil, para desarrollar una agenda de acción contra el extremismo violento. Este evento incluirá declaraciones del presidente Barack Obama, palabras de apertura del secretario de Estado John Kerry y las palabras de clausura a cargo de la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice. También está previsto la realización de varias mesas redondas con una amplia gama de funcionarios de gobiernos extranjeros y representantes de la sociedad civil y el sector privado para tratar el tema de la radicalización de algunos individuos. Durante la cumbre de 3 días de duración en la que participan representantes de unos 60 países, Obama pretende resaltar los modelos locales para prevenir la radicalización que pueden ser replicados en otras comunidades. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Y precisamente en esa jornada del miércoles en la cumbre se escuchó el discurso del presidente Barack Obama y de otros altos funcionarios del gobierno estadounidense. Nuestra colega Lina Correa recogió todas esas declaraciones.
La estrategia que busca elaborar la cumbre de 60 cancilleres y altos funcionarios gubernamentales convocados por la Casa Blanca va mucho más allá de lo militar.
Retos a nuestra seguridad no son algo nuevo. No surgieron ayer, o hace una semana, o hace un año. Siempre hemos enfrentado retos. Y uno de esos retos es la amenaza terrorista de grupos como Al-Qaeda y Estado Islámico.
Atacar la raíz de la violencia extremista, según experiencias comunitarias de ciudades que han sido blanco de atentados, apunta a una prioridad.
Esto tiene que ser un esfuerzo que sea guiado por la comunidad.
Este justamente es el punto de partida de la primera experiencia expuesta durante la segunda jornada de la Cumbre Internacional contra la Violencia Extremista. La de Minneapolis es especialmente significativa porque es la comunidad somalí uno de los blancos preferidos de reclutamiento de jóvenes por parte de grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico. El programa apunta a 3 aspectos fundamentales en los cuales también coincide la experiencia de Los Ángeles. Resultado de experiencias de este tipo es lo que esta profesora describió como las diferencias existentes entre los procesos de integración de comunidades inmigrantes o culturalmente diferentes en las sociedades estadounidenses y las europeas.
Los musulmanes en Estados Unidos y en el Reino Unido, por ejemplo, son muy diferentes. Ellos se han resistido a integrarse, mientras que en Estados Unidos están muy bien integrados. Debemos enfatizar que casi el 50% de los musulmanes en Estados Unidos tienen títulos universitarios.
La participación también involucra en instancias de riesgo inminente a instituciones como el FBI. Lina Correa, para La Voz de América.
Muchas gracias a nuestra colega Lina Correa. Vamos a hacer una pausa y al volver estaremos hablando precisamente de este tema, el Internet, las redes sociales y los grupos extremistas. Y estará con nosotros un experto. Enseguida volvemos.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Quiero brindar la más cordial bienvenida al señor Carlos Ponce. Él es director del capítulo Latinoamérica de Freedom House, pero además es un experto en materia de comunicación y redes sociales. Nos da mucho gusto tenerlo aquí en La Voz de América. Señor Ponce, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Yo muy contento de estar de nuevo en la Voz de América.
Igualmente, es un placer recibirlo. Buenos y fríos días, deberíamos decir, porque Washington está que se congela, señor Ponce, definitivamente, ¿verdad?
Definitivo.
Bueno, señor Ponce, hablemos del tema que nos trajo hoy al programa. Las redes sociales, su influencia sobre los jóvenes occidentales, en realidad todo el sistema de Internet que es utilizado por los extremistas para lograr el reclutamiento de aquellas personas que puedan unirse a su causa. ¿Cómo observa usted este tema?
Mira, yo lo veo muy preocupado por el nivel que han tratado de darle a echarle la culpa de nuevo a los medios y no buscar la revisión de lo que hay detrás, de dónde viene la inspiración de estos jóvenes para sumarse a estos movimientos radicales. O sea, en lugar de buscar que hay unas fallas en sistemas de valores, que hay una falla en la capacidad de controlar a veces a los que planifican a estos movimientos violentos, lo que se busca más bien es controlar el medio. Hay un interés desde hace muchísimos años de diferentes gobiernos, de diferentes grupos religiosos, de ponerle control al Internet. Y echándole la culpa a las redes sociales, al Internet como medio de propagación de ideas, buscan un mecanismo de control en lugar de, por ejemplo, a nivel de los fundamentalismos islámicos, de reconocer de que el islamismo viene creciendo como una fuerza religiosa hace muchísimo tiempo, y ese crecimiento lleva a que hayan algunas tendencias fundamentalistas dentro de esto, que se vea más obvio dentro del plano global, pero que además ha habido una falla dentro de los mecanismos internos de controlar a los liderazgos negativos, y más bien se les premia cuando hacen alguna conducta desviada, y estos liderazgos siguen organizando las campañas, las estrategias, y claro, utilizan el Internet igual que antes utilizaban el reclutamiento directo en las universidades, o antes. No es algo nuevo el reclutamiento de la gente, el problema es la fuente desde donde se origina ese reclutamiento. Exacto. No el medio de donde llega. Yo creo que eso es un error verlo como culpar a el Internet, como igual antes culpaban a la prensa porque llegaban por avisos clasificados. Yo creo que hay que verlo realmente donde está la raíz del problema.
Y a su juicio,
el fundamento.
Su juicio, señor Ponce, la raíz de ese problema, especialmente cuando hablamos de los jóvenes del mundo occidental, ¿está en esa situación que se plantea como algo más que quieren para su vida, que no están conformes con lo que tienen, que ven aquello con un cierto romanticismo, es así?
Mira, por un lado es más allá, algunos lo ven como romanticismo, otros lo ven como un reto, otros lo ven como una forma de rebelarse contra el sistema que tienen alrededor, otros lo ven como una forma de luchar. Siempre ha habido como un trato de rebeldía contra el sistema. Lo malo es que lo causan hasta estos motivos, y además hay unas trabas en cuanto al sistema de valores y de formación posición que se le viene dando desde muchas de las familias. Ha perdido la familia nuclear el rol y han crecido estas fórmulas. Y lo vemos claro, yo lo veo bastante claro cuando tú comparas los niveles de fundamentalismo y de reacciones y de sumada de gente que se suma a estos movimientos dentro de países latinoamericanos y dentro de otras sociedades, y eso lo explicas muchas veces por el tipo de familias nucleares que todavía existen en Latinoamérica, así sea solo la madre, pero existe, ha sido un cierto tipo de unión dentro de eso, y cuando se desvía, bueno, sale el caso de las maras y algún tipo de estos comportamientos, pero no son sumándose a estos movimientos globales violentos, ¿no?
Exacto, y ir hasta el otro lado del mundo para unirse a ellos, arriesgando mucho, por supuesto. ¿Qué se puede hacer para poder reforzar el tema de los valores, hacer que esta gente joven pueda recibir información mucho más real, más segura, más directa?
Sí, bueno, mira, lo primero que todo, o sea, no solamente enfocarse en estos jóvenes que sí tienen algún tipo de interés en buscar los canales de rebeldía, también tienes que controlar un poquito la fuente. O sea, yo realmente, yo lo voy a decir muy muy abierto, o sea, yo no he visto una conducta fuerte por parte de algunos de los líderes de movimientos islámicos en contra de los fundamentalistas. Realmente ha habido, mira, después del bombardeo de la Torre Gemela, hubo una condena general, pero realmente las causas no se atacaron después de la tragedia del maratón de Boston. Más bien, se decía que estos muchachos eran unos héroes en algunos de los países. Después del Charlie Ball, no hay una reacción como realmente dura en contra de los líderes que están llevando un mensaje de este nivel. Los líderes que crean esta distorsión religiosa no son sancionados de ninguna forma, ni se les pone nivel. Mientras eso no lo hagas, mientras tú no sanciones, mientras no haya una respuesta yo no creo que todos los musulmanes son malos, o todos los que piensan el pensamiento islámico no es malo de per se, pero si hay unos liderazgos negativos que tienes que llegar a limitar un poco su comportamiento, porque son los ideólogos de esto que está pasando. Exacto. E igual a otra gente que tiene este racismo que va surgiendo en Europa, o en esta nueva forma de nazismo que va surgiendo. Si tú no sancionas a los líderes y evitas estos comportamientos, obviamente te llegan a los niveles de abajo.
Exactamente. Señor Carlos Ponce, muchísimas gracias por sus opiniones. Ha sido un gusto tenerlo en La Voz de América, como siempre. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Escuchan Estudio 45.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Seguimos avanzando informativamente. Inmigrantes en todo el país aseguran que continúan con esperanza, aguardando que el Congreso pueda aprobar finalmente una ley integral de reforma inmigratoria. Vamos a este informe de Angélica Herrera.
Con manifestaciones en todo el país, la comunidad inmigrante demostró su rechazo a la suspensión temporal de los decretos de inmigración del presidente Barack Obama.
Es una estrategia para espantar a nuestro pueblo, mas sin embargo mantenernos informados para que nosotros sigamos adelante.
Vamos. Como Erika Álvarez, millones de inmigrantes se quedaron con sus formularios listos después de que un juez federal frenara en seco la acción ejecutiva del presidente, cuya inscripción se abría este miércoles. El fallo permite que avance una demanda interpuesta por 26 estados que consideran la acción ejecutiva anticonstitucional.
En Texas no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras el presidente ignora la ley y no asegura la frontera.
El presidente Obama dijo que el gobierno cumplirá con la orden del juez, pero aseguró que apelará a la decisión.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional seguirá planificando, porque queremos asegurarnos de que tan pronto como estas cuestiones jurídicas se resuelvan, que preveo va a ser a nuestro favor, estemos listos.
Pero en el Congreso está pendiente el debate sobre la ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, con la que los republicanos buscan evitar la aplicación del decreto inmigratorio.
El presidente dijo, les voy a dar permisos de trabajo, voy a permitir que se queden, voy a permitir que consigan beneficios federales. Ahí fue donde se sobrepasó.
No obstante, para quienes ya fueron amparados por una acción similar del mandatario, los beneficios van mucho más allá.
Ya no temo a las deportaciones, me ha dado oportunidad de obtener un trabajo mejor.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Y a propósito de la preocupación del gobierno de Estados Unidos por el tema inmigratorio, el vicepresidente Joe Biden visitará Guatemala en el marco de un viaje que realizará a Uruguay para asistir a la inauguración de Tabaré Vázquez en la presidencia de esa nación. La Casa Blanca, a través de un comunicado, dijo textualmente: el vicepresidente llevará a cabo 2 días de reuniones con los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, representado por Luis Alberto Moreno, para dar seguimiento a la implementación del Plan para la Alianza para la Prosperidad, anunciado en noviembre de 2014. Durante su estadía en Guatemala, el vicepresidente se reunirá con representantes del sector privado y la sociedad civil. También visitará lugares que han tenido éxito en sus esfuerzos en la prevención de la violencia. Este viaje a Uruguay y Guatemala se realizará la primera semana de marzo y coincide con el discurso que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunciará ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense aquí en Washington. El discurso provocó críticas en el gobierno de Estados Unidos, dado que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, no pidió ninguna autorización para invitar a Netanyahu. El exgobernador de la Florida, el republicano Jeb Bush, busca establecer diferencias con su padre y su hermano, ambos expresidentes de Estados Unidos. Henry Llanos tiene el reporte.
El exgobernador de Florida, Jeb Bush, potencial candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en 2016, al pronunciar un discurso ante el Consejo de Asuntos Globales de Chicago y distanciándose de las posiciones de su padre y su hermano, dijo que él tiene su propia visión sobre relaciones internacionales y otros asuntos.
And I admire their service to the nation and the difficult decisions that they had to make.
Admiro su servicio a la nación y las decisiones que tuvieron que tomar, pero soy una persona independiente y mis opiniones son formadas con razonamientos y experiencias propias. Jeb Bush también calificó de inconsistente e indecisa la política exterior del presidente Barack Obama.
Under this administration, we are inconsistent and indecisive.
Bajo este gobierno hemos sido inconsistentes e indecisos. Hemos perdido la confianza de nuestros aliados. Definitivamente no inspiramos miedo a nuestros enemigos. Mi esperanza es que este gobierno sea capaz de enfrentar este problema definitorio de política exterior de nuestros tiempos, pero hasta ahora parece que no son los adecuados para esa tarea. Según Bush, el intercambio del contratista Alan Gross, quien estuvo preso en Cuba por 5 años, fue una mala negociación porque no se obtuvo nada a cambio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y el presidente Barack Obama nombró a un nuevo director del Servicio Secreto. Los detalles con Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama seleccionó a Joseph Clancy, director interino del Servicio Secreto, para ocupar la dirección de ese cuerpo permanentemente. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la trayectoria de Clancy. En el curso de los últimos meses, el director Clancy ha demostrado el tipo de liderazgo que muchos esperábamos que demostrara. Él es alguien que, basado en su largo récord con la agencia, tiene mucha credibilidad y aprovechó dicha credibilidad para establecer reformas recomendadas por un panel externo que el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, había convocado, dijo Earnest. El diario The New York Times informa que, con el nombramiento de Joseph Clancy, el presidente Obama rechaza las críticas de varios legisladores que exigían que, a raíz de una serie de escándalos y fallas en la seguridad de la Casa Blanca, el servicio secreto debía ser dirigido por alguien que no perteneciera a sus filas. Además de velar por la seguridad de la familia presidencial y la de dignatarios extranjeros en Estados Unidos, el servicio secreto supervisará la visita del Papa Francisco y la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas previstas para septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió el miércoles a puerta cerrada con el canciller cubano Bruno Rodríguez para conversar sobre el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Pelosi encabeza una delegación de legisladores demócratas que se reunirá con otros funcionarios del gobierno, la iglesia y diplomáticos estadounidenses que representan a Estados Unidos en la isla. Además de Pelosi, están los representantes Elliot Engel, Nidia Velázquez, Colin Peterson, Rosa de Lauro, Ana Eshu, Jim McGovern, Steve Israel y David Cicilline. Esta delegación trabajará para mejorar la relación de Estados Unidos y Cuba y aportará al trabajo hecho por muchas personas en el Congreso durante años, especialmente en relación con la agricultura y el comercio, dijo Nancy Pelosi en una declaración por escrito publicado en su sitio web. Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos, hablaremos de Venezuela.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a continuar en Venezuela. Cientos de ciudadanos marcharon en varias de sus ciudades, pero además también en el exterior, en solidaridad con el líder opositor encarcelado, Leopoldo López. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas.
Escuchan Estudio 45.
Con este grito, la esposa del dirigente venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, recordó que hoy cumple un año en prisión y aún se encuentra en proceso de juicio por delitos relacionados con las protestas ocurridas el año pasado. Tintori aseguró que López está convencido de que el país está muy cerca de un cambio.
Si el año pasado la salida constitucional era urgente, este año es impostergable. Hoy somos mayoría. Hoy sí somos mayoría y esto va a cambiar.
Por su parte, el padre del detenido Leopoldo López Gil afirmó que el gobierno jamás se imaginó que encarcelando a su hijo y a más de 3.000 estudiantes iba a causar toda esta situación en el país.
El mundo entero reconoce hoy que esto es una dictadura tiránica, un presidente que no resiste ni siquiera la carcajada de una caricatura, que no resiste las críticas del exterior.
Asimismo, la exparlamentaria María Corina Machado aseguró a La Voz de América que depende de todos los ciudadanos lograr la transición a la democracia en paz.
Vamos a liberar a Leopoldo y vamos a liberar a los estudiantes y vamos a liberar a Venezuela. Tenemos la fuerza y eso se está demostrando aquí hoy.
Por su parte, la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, ratificó el compromiso del Ministerio Público de hacer justicia a los familiares de los 43 venezolanos que fallecieron durante los hechos violentos de 2014 y señaló a los autores materiales, así como a los intelectuales de los hechos, quienes a su juicio hicieron llamados irresponsables.
¿Cómo llegamos a todos estos hechos? Por una incitación a la violencia que hubo, lamentablemente, de venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Escuchan Estudio 45.
Estados Unidos expresa inquietud por la situación que se ha generado en Argentina alrededor de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El detalle informativo con Juan Pablo Sarroco.
La Casa Blanca sigue de cerca la situación en Argentina, donde la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, quien tenía pensado acusar formalmente a la presidenta Cristina Fernández de encubrir la presunta participación de Irán en el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, ha provocado grandes protestas. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó inquietud al respecto, señalando al mismo tiempo que obviamente la de Argentina es una economía muy importante y que desempeña un gran papel en las relaciones estadounidenses en las Américas.
We certainly are concerned anytime that in a country like Argentina with whom we have
Ciertamente estamos preocupados cada vez que en un país como Argentina, con el que tenemos una sólida relación y donde surgen interrogantes sobre el Estado de Derecho y la justicia, así que no tengo nada específico que decir en torno al punto donde están las cosas en este proceso o si hay o no un papel apropiado que pueda desempeñar Estados Unidos en todo eso, pero es algo que con seguridad seguiremos observando de cerca y eso es una reflexión de la forma en que valoramos las relaciones entre Estados Unidos y Argentina. Ernest agregó que la Casa Blanca está preocupada por asuntos relacionados con el aparente suicidio del fiscal Alberto Nisman el mes pasado. Los opositores han denunciado que el fiscal fue asesinado y diversas organizaciones en Argentina convocaron para lo que llamaron la Marcha del Silencio este miércoles 18 de febrero. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Juan Pablo Sarruc.
Y el canciller de Uruguay, Luis Almagro, el único candidato a la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos, expuso aquí en Washington su visión de la OEA para el siglo XXI. Luis Alberto Facal tiene el informe.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, único candidato a secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, dijo este miércoles en la sede del organismo en Washington que la agenda debe ser global. La OEA debe ser la fuerza para la democratización hemisférica, expresó Almagro, e indicó que sin respeto a los derechos humanos no se puede concebir una sociedad justa.
Respecto a los derechos humanos, debemos decir que no podría concebirse una asociación de estados libres, independientes, que comparten el ideal de libertad y democracia, sin compromisos en materia de protección de derechos humanos y sin instrumentos destinados a vigilar su cumplimiento. El sistema de protección y promoción de derechos humanos de la OEA es un instrumento fundamental para fortalecer la democracia en América. Se trata de un sistema de vanguardia que ha sido pionero en darle acceso al individuo a la justicia internacional.
Por ahora, el canciller uruguayo comparece sin rivales a las elecciones del próximo 18 de marzo para secretario general de la OEA, tras la retirada en enero del candidato de Guatemala, el ex vicepresidente Eduardo Stein. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Desde Washington, Estudio 45.
Y cerramos Estudio 45. Gracias por su sintonía. Gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, Juan Pablo Sarruc, los ingenieros Nick Ivanov y Joe Gill. Y nos vamos con Josier. Take me to church. Gracias, buenos días. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. And me to be well, amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church. Some shine.